Ser podcast.
Real Madrid.
So, first encounter is Real Madrid versus Benfica. So, not long ago they played. We all know what happened in that match. The next one,
Atletico Madrid.
Atletico de Madrid facing Bruges. They played 8 times in the past.
Pues ese era el sonido de las bolitas que ha dado el emparejamiento de los dos equipos españoles en 16avos de final de la Champions. Sabéis que el Barça está clasificado directamente para octavos de final. Benfica-Real Madrid, partido de ida a Lisboa el martes 17 de febrero, la vuelta en el Santiago Bernabéu el miércoles 25. Y Atlético de Madrid, que se va a medir contra el Brujas, la ida en Bélgica el miércoles 18 de febrero y la vuelta en el Metropolitano el martes 24. Javier Arraez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Otra vez Mou, ¿cómo ha caído el enfrentamiento?
Bueno, la verdad es que tienen bastante plancha como para pensar si es Mourinho o era el Bodo. Evidentemente, pues Mourinho es un hombre con historia en el Real Madrid, que estuvo muchos años y que, bueno, se ha enfrentado hace poco al Real Madrid y le ha ganado, ha estado mejor que Arbeloa. Y bueno, pues en el Madrid ahora mismo están pendientes de partido contra el Rayo, tienen mucha plancha y luego este encuentro que tiene una confrontación doble porque partido de ida y de vuelta y donde el Madrid evidentemente es favorito, pero hoy por hoy hay que esperar. Y bueno, pues a tu pregunta la respuesta es que, bueno, digamos que no hay contestación a cómo ha caído lo de Mourinho porque el equipo está jugando mal y es lo que preocupa en el club.
Fullana, el Atlético de Madrid, Brujas, ¿gusta o no?
Sí, a ver, quizás deportivamente en el club hubieran preferido el Galatasaray porque entienden que es un equipo más desorganizado, como se vio la semana pasada, que te genera ocasiones de peligro, pero es verdad que también te da muchas facilidades atrás porque los de arriba no ayudan tanto a la hora de defender y no son tan sacrificados. En cambio, el Brujas es un equipo mucho más compacto, un equipo joven, bien trabajado, que suele cerrar los espacios y de esos equipos que le suelen complicar la vida al Atlético de Madrid. De hecho, las últimas veces que ha visitado Brujas ha salido con resultados adversos, con sensaciones no muy buenas. Por tanto, digamos que lo deportivo habrían preferido Turquía y no Brujas por eso, porque es un equipo que entienden que es más fácil meterle mano, pero bueno, el Atlético de Madrid lo que tiene claro es que depende de sí mismo. Si sus jugadores alcanzan el nivel que tienen que alcanzar y que todavía algunos no tienen esta temporada, caso de Baena, caso de Julián, se solventa toda la problemática con el gol, pues tendrá mucho ganado para esa eliminatoria.
Axel Torres, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Axel, ¿qué te parecen los enfrentamientos de los equipos españoles?
Bueno, me parecen que son superiores los dos, pero que son partidos que pueden tener su complejidad. Obviamente el Real Madrid tiene muy reciente lo del Benfica. Creo que evidentemente ese partido de esta semana presentaba una diferencia de necesidad que no se puede separar del análisis. Es decir, no es lo mismo jugarte el top 8 que el top 24. Al final, cuando te estás jugando el top 24 es seguir o no seguir en la competición. Cuando te estás jugando el top 8, obviamente es importante, pero no es vida o muerte, y eso puede hacer que el partido lo afrontes con una motivación extra, como le pasó al Benfica, y yo creo que eso no va a ocurrir en una ronda de playoff en la que si pierdes estás fuera, ¿no? Obviamente todos vimos la calidad que tiene el Benfica, es un buen equipo, pero obviamente el Real Madrid para mí es superior, ¿no? Sí. Y además está sobre aviso, que eso también es importante. Y el Atlético ante el Brujas, bueno, creo que es un equipo que ha cambiado de entrenador porque está siendo muy irregular esta temporada. Ha fichado algunos jugadores muy interesantes como Forbes, como Stankovic. Ante el Barça pudimos ver que al espacio es un equipo que te mata, pero el Atlético no suele dejar tantos espacios. Y bueno, pues habrá que estar a un nivel alto. Evidentemente el Atlético no ha sido un equipo extremadamente fiable y va a necesitar su mejor versión para pasar ante los belgas.
Pulido.
Bueno, en cuanto al Real Madrid, pues ya tenemos el morbo, ¿no?
Hombre, por favor.
El regreso, sí, lo que todos queríamos, ¿no? Las ruedas de prensa con recuerdo. Mourinho pisando otra vez el césped del Bernabéu. Vamos a ver cómo le recibe el público del Bernabéu, pero detrás
igual,
de todo
igual
esto...
Igual le dice, Mourinho, quédate, Mourinho...
Bueno, no descartes que reciba una ovación, ¿no? todavía hay muchos que guardan un buen recuerdo de su paso. Yo no lo entiendo, sinceramente. Yo creo que dañó muchísimo la imagen del club y que deportivamente tampoco demostró mucho en el Real Madrid, pero hay muchos nostálgicos que todavía le recuerdan y puede ser que sea recibido con una ovación, ¿no? Pero detrás de todo este morbo hay un equipo en lo futbolístico que hace unos días le ha sacado los colores al Real Madrid, ¿no? Decía hace un rato Javi Raez que es favorito el Madrid. Pues a priori sí, pero también lo era el otro día en su visita a Lisboa y como digo, le sacó los colores, ¿no?
Sí, pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho Axel, ¿eh? Lo de la necesidad de uno y el otro no era la misma, no era en el mismo contexto ni en el mismo sentido, y creo que en este caso la necesidad que tenía el Benfica para seguir vivo, es que aquí era la historia, marcó más la ambición, ¿eh?, en el terreno de juego, sí. Y eso se notó. Pasa que al Madrid no le puede pasar eso.
Claro, ese detalle y luego que sea doble partido, ¿no? O sea, yo creo que al Madrid le sorprendan el otro día, pues es una anomalía que no creo que se repita en una eliminatoria a doble partido, ¿no? Y sobre todo con el partido de vuelta en el Bernabéu. A mí se me hace muy cuesta arriba que el Real Madrid, que es superior en lo deportivo, no sea capaz de eliminar al Benfica. Pero insisto, hace dos días pensábamos esto también. El Madrid hizo un partido horrible y el Benfica fue superior y le ganó por dos goles de diferencia cuando podía haber sido por más, ¿no? Y con respecto al Atlético de Madrid, pues también creo que es superior a la eliminatoria, pero también hemos visto que el Atlético de Madrid ha sido superior en muchos partidos y le ha fallado lo más importante, ¿no? Que es marcar gol, ¿no? Sí. Esto, como yo digo muchas veces, es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y gana el que más goles marca, ¿no? Y el Atlético de Madrid está teniendo un problema gravísimo con el tema del gol, ¿no? Vamos a ver si sus jugadores diferenciales están en su buen momento en esta eliminatoria, y si eso es así, yo creo que el Atlético de Madrid también va a pasar sin muchos problemas, ¿no?
Marcos.
Están avisados ambos equipos, Madrid y sí. Atlético, tanto en lo bueno y en lo malo. Están avisados, por ejemplo, el Atlético de Madrid, solo haría que preguntarle a Simeone a Flick cómo lo vivió Flick, y es verdad que son dos equipos distintos, pero cómo lo vivió Flick en su visita con el 3-3, aquel equipo volcánico, eléctrico, y que le hizo tanto daño al Barcelona. Y en el fondo, todo dependerá de cada uno de los dos equipos. Si el Atlético de Madrid es capaz de encontrar el gol que no tiene ahora mismo, pues lo tendrá más complicado, lo tendrá más sencillo. Pero si no encuentra ese gol, pues se le complicará este playoff, porque este playoff es bastante engorroso, es un playoff que te somete a un estrés no solo físico, sino también emocional. Fíjate el Madrid, que ya se imaginaba que estaría libre, que tendría un mes para preparar, sin Copa del Rey, sin este playoff, para preparar el asalto a la Liga, y ahora de repente se encuentra con un escenario y ante un rival que es evidente que tenía más ambición, como bien comentaba Axel, pero la misma ambición va a tener ahora, sabiendo que le ha encontrado la manera de hacerle daño, y mucho daño, al Real Madrid. Y obviamente el partido de vuelta en el Bernabéu, pero si no querías Mourinho, tienes tres tazas. Y tres tazas de Mourinho, no sé cómo se digieren y cómo se gestionan, porque la primera ya te ha sentado muy mal. Vamos a ver cómo le sienta la segunda y la tercera al Madrid.
Axel, ¿te gusta el formato de Champions? Lo digo porque se está hablando mucho de joder, pues, se van a enfrentar con el mismo equipo con el que se han enfrentado en, vamos a decir, para entenderlo, la fase de grupo, vamos. El Real Madrid repite, además, contra el último equipo con el que se ha enfrentado. ¿Debería haber condicionantes también en ese sentido o está bien como está?
Bueno, a ver, esto ocurre porque lo que se busca es que la posición final determine mucho contra quién te enfrentas, ¿no? Para que tenga más emoción y sea distinto quedar el primero o quedar el cuarto. Luego se hace esto de las parejas un poco para que no puedas elegir claro. rival, ¿no? Para que no puedas dirigir tu último resultado pensando en que te toque uno u otro, que sea al menos 50%. Y pues bueno, puede ser un poco el efecto negativo de este sistema que veamos partidos repetidos, ¿no? Pero bueno, en general...
Axel, eso es muy malo para la competición. O sea, tú vas a jugar 10 partidos antes de jugarte las habichuelas en octavos de final. Y vas a repetir con el Benfica 3 partidos. Luego es un
bueno,
sistema
ya te vas
que
a
no
jugar
funciona.
Las habichuelas en esta eliminatoria, ya te vas a jugar las habichuelas, no empiezas
pero
en octavos de final.
Pero tú me dices que una competición que ha jugado 8 partidos de la fase previa, que para mí son muchos, pero en mi opinión, muchos partidos como está el calendario, 8. Y ahora jugar 2 contra un rival que ya has jugado. Yo, vamos, perdóname que te diga que me parece que la competición
en este formato, mi opinión, ¿eh?
Bueno, dicho esto, es ahora juegas, error. Has jugado con 8 rivales diferentes, que lo que se busca es jugar con diferentes equipos. En el anterior formato era ida y vuelta, repetías con 3 equipos, claro, que luego además te podías enfrentar a ellos si daba la carambola en cuartos o en semifinales. En este formato ya te aseguras que mínimo juegas con 8 equipos diferentes hasta 16avos y de distinto nivel hasta 16avos de final. En la otra forma era,
no has jugado en el Bernabéu, claro, o sea, has jugado solo.
No, pero lo digo porque hay gente que está diciendo, joder, pues a lo mejor habría que poner el condicionante de rivales con los que
va a pasar lo mismo, porque se va a enfrentar al Paris Saint-Germain o al Newcastle.
Que esa es otra. Claro. Bueno, si gana el Paris Saint-Germain,
entonces no será el formato, con todo mi respeto, que yo estuve en una reunión con Marchetti, a mí me explicaron esta competición en la Puerta del Sol, estábamos varios periodistas, y yo dije públicamente que me parecía un error antes de que comenzara la competición, que no tengo, o sea, la gente que no entienda que yo estoy a favor de la Superliga ni nada por el estilo, tampoco creo en eso. Yo creo que es mucho mejor un formato más corto al principio, y eso lo dije a Marchetti en una reunión que tuvimos con Borja Bilbao, que me encantó, y yo dije lo que pensaba a Marchetti, que no soy nadie, es simplemente mi opinión, que yo haría un formato más corto en la primera fase, y lo que potenciaría son las eliminatorias, porque lo que a la gente le gusta es cuando te juegas los partidos ida y vuelta, y pueden ser 16avos o incluso más rondas, pero creo que lo atractivo de la Champions es cuando tú te juegas las habichuelas en tu casa y en la de tu rival, y ahí sigues o no sigues. Y un formato de 8,
bueno,
y luego
pero
este,
eso es a partir de 16avos,
mi opinión,
pero a mí, sí, creo que es que son los grandes ya. Clubes, son los grandes clubes los que han pedido que haya más partidos.
Lo sé, para mí un error, que para mí es un error.
Yo creo que andamos buscando ya el pequeño error, el fallo que tiene la competición.
No, es pequeño, y este. Tú juegas una fase en julio, perdón.
A mí me encanta
de 8
este
partidos
formato,
y ahora 2-2-10. 10 partidos
pero
de Champions y no has empezado.
Esto que tampoco te gusta.
Una cosa que es, no es verdad que no has empezado. Que estos dos,
el nivel de los partidos.
Que te puedes quedar fuera.
Pregúntaselo
a los que han quedado fuera. El PSG ganó la Champions el pasado año en este formato y estuvo jugando esta fase. El PSG, el actual campeón en este formato, jugó esta fase y ganó.
Sí, pero que estuvo a punto de quedarse fuera. De hecho, al descanso del último partido estaba en su casa.
Pero no cayó.
Bueno, no cayó.
Yo solo
porque
recuerdo.
Sí, sí, pero en esta ronda, que parece que para ti no cuenta, cayó el Manchester City la temporada pasada.
Correcto.
O sea, pregúntale al Manchester City si esta ronda no es de verdad.
Yo digo que es para mí una saturación de partidos, y que yo digo, mi opinión modesta, que prefiero las eliminatorias directas. Que es lo que
pero
me gusta,
Javi,
y lo que creo que a la gente
es una eliminatoria directa ya.
Claro.
Ahora sí, claro, pero que has jugado 8 partidos antes y vuelves a jugar contra el Benfica.
Pero
es que venimos de Benfica, de Lisboa hace 2 días.
Antes también lo jugabas, y los últimos partidos de la primera fase,
con el mismo rival,
muchas
no.
ocasiones,
con muchas,
el mismo
veces,
rival,
muchas veces se repetía.
No servían para nada.
No jugabas el mismo
nada.
Rival. Que no jugabas con el mismo rival,
estaban,
Julio.
Pero Javi, vamos a ver.
Pero con el mismo rival, el Madrid no jugaba.
Las últimas jornadas del anterior formato, déjame solo un segundo. Las últimas jornadas del anterior formato, en muchos grupos, estaba todo ya decidido, jugaban los suplentes, eran partidos absolutamente intrascendentes.
En la
quinta
y la
sexta
jornada muchas veces.
Pero eso es otro debate.
A ver, en el formato anterior, para que quede claro, en octavos de final no te podías enfrentar con rivales que habías tenido en tu grupo. Pero en cuartos sí, y en semifinales también. Claro, quiero decir que repetir entra dentro de la competición, porque se clasificaban 2 de cada grupo.
Venga, pues sí,
con lo cual, el mismo de tu grupo, no, si avanzaba normal. Octavos, te lo podías encontrar en cuartos.
Vale, pues yo mi opinión es que no me parece normal que
juegues
contra el Benfica.
Hay otra cuestión de estadística, Raez. En el momento que tú juegas 8 partidos y estás ante 8 equipos diferentes, obviamente la estadística de que te puedas enfrentar a uno de ellos en una fase de 16avos o octavos aumenta, porque al final estamos hablando de una gran parte de la competición. Lo que está claro es que ya no hay partidos banales, que cada partido cuenta por un gol.
Pedro, vamos a ver una cosa.
Y que la jornada definitiva de la octava jornada es una auténtica maravilla radiofónica con todos los partidos.
Yo te hago una pregunta. Si eso ya sabemos que es precioso y es un carrusel maravilloso. Si eso
bueno,
lo sabemos
pues
todos.
Es,
te digo
pues
que
¿se va a beneficiar el espectáculo?
Vale, perfecto. Pero te digo que ahora un seguidor del Real Madrid que ha viajado a Lisboa a seguir al Real Madrid a ver el partido primera fase.
Pues a viajar otra
pero
vez.
Pero eso es problema del Real Madrid, que no ha hecho su trabajo. Si lo hubiera ganado y no se hubiera enfrentado
al
Benfica.
Está perfecta la competición, ya está.
Pues perfecta no es, pero
no,
quiero decir que
nada es perfecto, pero me refiero, si el Madrid gana,
ya pasaba.
Si el Madrid gana, no se enfrenta al Benfica, porque estaría en el top 8.
Que está bien el formato. Yo pienso otra cosa. Y ambos,
que sí, pero que Israel, lo que estás diciendo, que se vuelvan a enfrentar en las siguientes eliminatorias, ya pasaba antes.
Creo que no es los únicos dos equipos. Yo creo que hay otros dos equipos que se han visto ya también en la primera fase.
Es posible, sí. Pero que digo que esto pasaba antes también.
Luego,
No, en octavos de final no.
No, en octavos ni en dieciseisavos, que no existía.
Claro. Afortunadamente.
Bueno, pero a partir de cuartos. Claro, es que quiero decir que los enfrentamientos entre equipos que estaban en el mismo grupo o que se habían enfrentado antes ya sucedía antes. No en octavos, porque había condicionantes, pero sí en cuartos de final. Es así, pero ver, el formato ha cambiado.
Vale, pues aquí si puede... gusta el formato, pues ya está.
A mí me encanta.
Mi opinión personal es que no me gusta. Ya está.
Lo que aquí puede extrañar más es que van a pasar pocos días entre un Benfica-Real Madrid y el siguiente, claro. Pero esto es bastante raro. Es decir, esto pasa porque han jugado precisamente en la octava jornada.
Claro. O sea, las si llegan a jugar en la segunda ni nos acordamos casi.
Exacto, son pequeñas las posibilidades de que pase esto que ha ocurrido. Bueno, como también ha habido hoy un caso en Europa League que ha tocado Ferencváros Ludogorets, que habrán jugado 5 veces este año porque jugaron previa de Champions. Luego se volvieron a ver los dos en Europa League y ahora les ha tocado en eliminatoria. Bueno, pues una rareza increíble, pero ahora han jugado 5 veces.
Dicho esto, Marcos, el Barça, octavos de final, le puede caer el PSG, ¿eh? Que dices tú, bueno, sí. Me libro de 16 avos, que tiene que pasar el PSG, que lo damos por hecho, pero que sí, tiene que ganar su eliminatoria contra el Mónaco.
Sí, sí, y en la línea que dice Javi, ya había jugado con el PSG y había jugado con el Newcastle en la fase de grupos, bueno, entre comillas, la fase de grupos, pero evidentemente el 50% es que le puede tocar el PSG. Con el PSG perdió en el Montjuic, entonces 1-2, con el Newcastle ganó 1-2 en la primera victoria fuera de casa, y obviamente estamos hablando de dos rivales muy potentes, estamos hablando del actual campeón, y eso es consecuencia también, en la línea de lo que decía antes con el Madrid, es de que el PSG no hizo bien su trabajo y en el último momento se cayó del grupo del top 8, porque si no estaría ahí y se hubiera evitado el Barcelona. También a mí me gusta de este formato, a diferencia de lo que le pasa a Javi, que te puede ocurrir esto, que tú hagas una gran liga, que estés entre los 8 primeros. El Barça ha terminado quinto. Curiosamente, el Barça empezó muy mal. El Barça empezó con 7 puntos de 15. Es decir, en los 5 primeros partidos, el Barça estaba en duda incluso que se metiera entre los 8 primeros. Acaba bien, con 3 victorias consecutivas, entra de Frankfurt, Slavia de Praga y Copenhague, y ahora de repente pues tiene el destino que le coloca o Newcastle, que sería un poco más asequible, o el campeón de Europa, que es el PSG.
Pero es que este formato te obliga a hacer una muy buena primera fase de principio a fin,
claro.
Lo que hace que sea mucho más competitivo. O sea, efectivamente, ahora va a haber cruces complicados porque equipos que teóricamente tenían que haber hecho una mejor primera fase han caído del top 8 y se pueden enfrentar con equipos del top 8. Eso quiere decir que tienes que estar competitivo de principio a fin, y eso no lo habíamos visto en los anteriores formatos, ¿no? O sea, a mí me parece que es buscar ya el pequeño error, que lo tendrá seguro y que hay cosas que se pueden mejorar, pero a mí me parece que ha ganado en competitividad.
A mí me gusta mucho, ¿eh?
Ha ganado la última jornada que hemos vivido, una última jornada apasionante. Insisto en esto de que tienes que estar competitivo de principio a fin. A mí me gusta, sinceramente. No le encuentro grandes errores.
Yo ampliaría 4 o 5 equipos más para que se hubiese metido el Atleti, pero no va a ser posible eso. Que Axel, porcentajes de eliminatoria. Benfica-Real Madrid, de favoritismo.
70-30 para el Madrid.
Vale, 30-70. Brujas-Atlético de Madrid.
60-40 para el Atlético.
40-60. Vale, vamos con el resto. Galatasaray-Juventus.
60-40 para la Juve.
60-40. Dortmund-Atalanta.
Uf, a 50-50.
50-50, vale. Karabakh-Newcastle.
80-20 para el Newcastle.
Sí. Olympiacos-Leverkusen.
60-40 para Leverkusen para mí.
60-40. Y Bodo Glimt-Inter de Milán.
70-30 para el Inter.
70-30. Y me queda el Mónaco-PSG.
70-30 para el PSG.
70-30.
Solo 70-30.
Es que el Mónaco le ganó uno. El Mónaco, creo que de los últimos 10 partidos que ha jugado, solo ha ganado uno y se lo ganó el Paris Saint-Germain.
Fíjate.
Pero el otro día, el Mónaco, en el partido contra el Madrid, vamos, si hace un partido similar contra el PSG, no tiene absolutamente ninguna posibilidad.
Es que yo no descarto que cambien de entrenador antes de la eliminatoria.
Otra vez. Sí, sí. Otra vez. Es verdad que el PSG tampoco está bien, ¿eh? O sea, el PSG no es el equipo redondo, obviamente es el gran favorito, pero no es el equipo redondo de la pasada temporada. Tiene que pelear,
Marcos,
por el liderato.
Mira, Marcos, esta semana que me tocaba hacer al Sporting de Portugal en Bilbao, me estuve viendo el día antes el partido de la semana pasada, Sporting de Lisboa a Paris Saint-Germain, y el resultado es increíble. O sea, la primera parte que juega el Paris Saint-Germain en Lisboa, que no marca, pero es el mejor fútbol que he visto este año. O sea, le falta hacer el gol, pero es ese equipo que ganó la Champions la temporada pasada. La verdad es que me alucinó mucho el nivel del Paris en ese partido.
Es el día que se queja Luis Enrique, de que dice que el fútbol es una mierda, ¿no?
Sí, sí, ese día.
Pero Dembélé no está al mismo nivel. Yo le veo, pero bueno, es un equipo, fíjate, vino aquí a Barcelona y ganó con, entre comillas, con un equipo de niños, ganó con una autoridad espectacular también, más allá de que el resultado fuera 1-2.
La fase de clasificación del Arsenal ha sido impecable. ¿Te parece, Axel, ahora mismo, bueno, el equipo más en forma seguro, pero el gran favorito a día de hoy?
Bueno, veo que las estadísticas le dan, ¿no? Todas las proyecciones le dan el máximo favorito. Para mí el máximo favorito es el Paris Saint-Germain, es el campeón. Sigo pensando que es el equipo más rico tácticamente, el equipo que tiene más interiorizado a lo
más
que
más rico en
jugar.
Todos los sentidos, casi.
Sí, no, pero yo hablaba de fútbol, ya, sobre ya, todo. Ya. Hablaba de fútbol, hablaba de comportamiento grupal, creo que es un equipo trabajadísimo, con jugadores bárbaros, centrocampistas de un nivel súper alto, gente con mucho desborde para abrir partidos cerrados es ideal. Parece un equipazo. Bueno, el Arsenal es muy completo. El Arsenal es un Arsenal que la gente se tiene que quitar de la cabeza lo que era el Arsenal de Wenger, porque no se parece demasiado. Es un equipo mucho más sólido defensivamente. Es un equipo muy competitivo. Es un equipo que sabe protegerse perfectamente. En juego aéreo es fabuloso. Que además es bueno también interpretando cuándo cortar los ataques del rival. Bueno, tiene mucho oficio este Arsenal, ¿no? Y por eso está sacando los resultados que está sacando, tanto en Europa como en la Premier League.
Por cierto, se ha celebrado también el sorteo de 16avos de final de la Europa League. El Celta de Vigo se mide al PAOK de Salónica, con el que ya se enfrentó en la fase de grupos en la segunda jornada. Le ganó en Balaídos 3-1. Axel, que se va a encontrar el Celta, el que ya conocen, al PAOK, pero a doble partido.
Bueno, a doble partido el problema es que tienes que ir allí, que es un campo muy difícil, de hecho le ganó al Betis hace muy poco, en la penúltima jornada, y es un equipo que ha hecho una inversión interesante, ha crecido mucho en los últimos años, ha ganado dos ligas en los últimos años, el entrenador es el hijo de Luchescu, del famoso Mircea Luchescu, el hijo es Razvan Luchescu, y tiene arriba Giacumakis, que es un buen delantero, tiene a Zipkovic, que es un buen extremo, Constantelias, que está sancionado para la ida, y es una buena noticia para el Celta, porque le expulsaron ayer, y que es seguramente el mayor talento joven del fútbol griego. Y bueno, sobre todo es un equipo que cambia mucho de casa afuera, y yo creo que ahí lo importante es saber sufrir en Salónica, ¿no? Que va a ser el partido de ida, para poder llegar a Vigo con un resultado que puedas pasar la eliminatoria, ¿no? Pero ese partido de ida va a ser difícil.
¿Porcentaje que das a la eliminatoria?
Yo voy a dar 60-40 para el Celta.
Bien, a ver si pasa el Celta de Vigo. Pues nada, os voy a despedir a todos. Me quedo con Fullana para la previa del Atlético de Madrid. Así que Pulido, Marcos, Axel, Herráez, mil gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Pero antes de ir con las previas de los partidos de mañana, nos pide paso Elena de Diego, que está con protagonista en Cornellà el Prat. Elena.
Sí, Iago, te saludo desde el RC de Stadium con el protagonista del partido, con Lucas Boyé, autor del gol de la victoria del Alavés. Has hecho un partidazo, Lucas. Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
Victoria importantísima hoy para el Alavés, ¿no? Un punto de inflexión en la temporada, sin duda.
Sí, sin duda. Creo que es un punto de inflexión. Sobre todo, por lo decía recién, por obtener el resultado que quizás no estaba llegando. El trabajo siempre no lo negociamos nunca, hay veces que mejor o peor, pero no lo hemos negociado, y hoy da su fruto, así que nada, estamos todos muy contentos y vamos a tener una gran semana.
Dice el Chacho Coudet que para él una de las claves es el convencimiento del grupo, ¿estás de acuerdo?
Sin duda, lo remarqué en cada entrevista que he tenido desde que he llegado acá, que estuve muy sorprendido para bien con el equipo que tenemos, con todas las posiciones cubiertas, con jugadores de jerarquía y nada, hoy se está viendo que el que le toca compite de buena manera, así que ojalá se ire por esa línea.
Sin Carlos Vicente ya en el Alavés, ¿es Lucas Boye el líder de este grupo?
No hay líder, somos todos, es el equipo. Carlos era un jugador muy querido que ha hecho las cosas muy bien estos seis meses que yo estoy acá, muy querido, pero bueno, habrá gente que lo supla seguramente muy bien.
Gracias, Lucas, y enhorabuena.
A vos.
Pues ya lo ves, Iago, se marcha corriendo Lucas Boye con el resto de la expedición del Alavés, que pierde en el avión de vuelta a Vitoria.
Lucas Boye, que ha sido el autor del segundo gol hoy del Alavés, que hace que se aleje el conjunto del Chachaucoudet de la zona peligrosa de la clasificación, lo que ha sido enlazar varios resultados buenos para el conjunto vitoriano, que le hace respirar y quedarse ahora mismo en una zona más tranquila de la clasificación. Por completar, Elena, ha hablado Manolo González, es muy mala la racha que tiene este 2026 el Español, y creo que ha sido bastante contundente en sus declaraciones, ¿no?
Sí, Iago, enviando un mensaje muy claro a su vestuario para volver a ganar y a ser el Español de la primera vuelta. Dice Manolo González que tienen que volver a presionar con intensidad, a recuperar las transiciones que tanto daño hacían y a no creerse algo que no son. Escúchalo.
Costa molt guanyar partides de primera això, a nosaltres ens costa encara més i hem de tornar a agafar el nivell que teníem. Però ja et dic, amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem una Europa a tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres. I per anar a Europa has de guanyar, has de competir, igual que per salvar-te. Que si toca al camp del Celta anar a currar com cabrons, com hem fet a tots els camps, pues toca fer aquest tipus de partit, i torno a dir que penso que potser ens estem equivocant.
No lo voy a traducir porque no necesita traducir.
Iba a decir que era en catalán, pero creo que se entendía perfectamente. Sí. Este ha sido el mensaje de Manolo, no solo hoy, sino desde la primera jornada de Liga, que este Español no se tenía que creer algo que no era. No le gustaba nada cuando le preguntábamos de Europa, y lo que dice en el corte, lo más relevante, es que quizás el problema es que dentro alguien sí que se lo ha creído.
No hables de Europa, Elena, ya te lo digo, ¿eh?
No me atrevo. Si no, hay que sacar el capote.
Sí. Gracias, Elena. Hasta mañana.
A vosotros. Hasta mañana.
Lo dicho, mañana tenemos cuatro partidos, empezando por el de las 9 de la... La verdad es que cuando ves a un entrenador hablar de esa forma, con esa contundencia, se te quita la gana de hablar de Europa y de objetivos de meter al equipo en competiciones europeas. Decía que a las 9 de la noche juega el Barcelona contra el Elche en el Martínez Valero. Adrià Soldevila, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero, renovación de Fermín, ¿no?
Sí, importante. Renovación hasta 2031. 5 años de contrato más para Fermín. Dice el club que es una apuesta estratégica y vaya, si lo es. 5 temporadas más, un jugador que está siendo importantísimo para Hansi Flick. No es titularísimo, pero es que cuando entra lo hace todo bien.
Sí. Es una maravilla la temporada que está haciendo Fermín y el nivel que está dando, como le llama Flaky soldadito de Hansi Flick. Vamos, le está dando un rendimiento increíble Fermín, y renovación más que merecida y tranquilidad para el Barça. En lo meramente deportivo, ¿qué contamos para mañana?
Pues mira, el entreno del Barça hoy con todos, menos los lesionados ya conocidos, Gavi, Pedri y Christensen. De hecho, ha dicho Hansi Flick que Pedri está a la mitad de su fase de recuperación, o sea que le quedan un par de semanas todavía a Pedri para volverla a ver entrenar. Eric García está ok, entrenó con normalidad. Si recuerdas, tuvo que ser sustituido contra el Copenhague por un mareo. Sí. Pues está perfectamente, ha entrenado perfecto y viajará a Elche, viajan mañana por la mañana. Y Hansi Flick ha hablado sobre Dro. Dijo que se pronunciaría después de que se cerrase el acuerdo y le hemos preguntado sobre eso.
I really love this boy, okay? I really love this boy, and of course I'm disappointed. But at the end, it's like football, and we have to.
Dice que le encanta el chico, que lo ama, que lo adora, pero que esto es fútbol y que es verdad que sí, que está decepcionado con la decisión que ha tomado.
He also maybe had a great future.
Y que aquí tenía un buen futuro también en el Barça.
Bueno, hay que recordar que Dro se ha marchado al Paris Saint-Germain, que puede ser, por cierto, como lo hemos comentado, el rival de octavos de final, lo que tienen las cosas, del Barça en la Liga de Campeones. O sea que a lo mejor vuelve Dro en poquito tiempo al Camp Nou, y que viendo que no disfrutaba de los minutos que él cree que merecía, pues buscó una salida pagando una cantidad muy baja. Soldevila, hablamos de algo más de 6 millones de euros, creo, una cosa así.
Y sí, se ha ido a un poco más de 8 millones.
Pues eso, un poco más de 8 millones, que tal y como está el mercado, es poco dinero para un jugador con la proyección que tenía Dro, que prefirió marcharse al Paris Saint-Germain buscando una oportunidad que creía que no tenía a día de hoy en el Barcelona. Veremos si el tiempo le da la razón. Gracias, Soldevila. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Además, Fullana, mañana el Atlético de Madrid visita al Ciudad de Valencia para medirse al Levante. ¿Cómo están los del Cholo Simeone?
Sí, la cuenta pendiente, que es ganar fuera de casa. Esta temporada está resistiendo mucho al equipo de Diego Pablo Simeone cuando juega a domicilio. Va a contar con las bajas de Giuliano, que sigue con su proceso viral que le causó bastante fiebre en el partido de la Champions. No pudo jugar ese encuentro, tampoco va a poder jugar mañana. No estará Griezmann, que ya está en la recta final de su recuperación por la lesión, pero sí se espera que pueda estar entre semana en el partido de Copa del Rey frente al Real Betis. Y para mañana va a haber rotaciones, Yago, porque la carga de partidos está siendo importante, apenas se ha podido recuperar del partido de la Champions, y eso va a hacer que haya varios cambios en el equipo. Entre otros, por ejemplo, jugadores fijos como Pubil o como Janko pueden descansar, entre otros, para dar salida a Lenormand o a Lenglet, que ahora mismo no tienen tanto protagonismo. Y se habla no solo de partido y de lo deportivo, sino obviamente a falta de tres días del mercado, porque el Atlético de Madrid todavía no ha incorporado a ningún futbolista. Pero eso sí, el Cholo ya no quiere hablar tanto de mercado, posiciones y jugadores. Y él dice que va a lo suyo.
No, no es tema mío. Yo soy entrenador y tengo que trabajar con los futbolistas que el club me da. Y yo estoy para trabajar como lo he hecho siempre desde que llegué.
Así que yo a trabajar, yo soy entrenador, y a entrenar lo que me traigan. A partir de ahí, el que tiene que traer es Mateo Alemán, que sigue trabajando a destajo. Ya contábamos anoche que se reactivaba de forma importante la opción de Lookman, el jugador ofensivo del Atalanta. Durante toda la jornada se ha estado negociando con el Atalanta y con el futbolista. Está en medio de la operación el Fenerbahce, que pone mucho dinero encima de la mesa, y vamos a ver quién de los dos se puede llevar al futbolista en las próximas horas. Y hoy Mateo Alemán ha estado además en ese sorteo en Suiza y ha hablado en Movistar de esta manera sobre el mercado del Atlético de Madrid.
Tenemos muy claro las salidas que ha habido y el impacto que tenían objetivamente en el equipo por la aportación que tenía cada uno de ellos, ¿no? Y por tanto tenemos el objetivo de sustituir esa aportación, que no era muy grande, no vamos a entrar en los números, pero háganlos. Y por otra parte, el segundo concepto que vengo repitiendo siempre es lo mismo, que si tenemos un futbolista, no va a ser un futbolista más, no va a ser un futbolista simplemente para hacer plantilla, va a ser un futbolista que realmente nos parezca y nos va a dar cosas importantes y cosas diferenciales. Y con ese concepto se dificultan las cosas, claro, porque si tú bajas ese listón de exigencia, fichar por fichar, pues es relativamente sencillo, ¿no? Cuando le pones una exigencia alta, como algunos de los nombres que pueden haber salido, pues la cosa en este mercado es difícil, pero nosotros no vamos a parar hasta el lunes con los mismos criterios.
Fichar por fichar no, y lo que tiene que venir, tienen que estar convencidos en el Atlético de Madrid para que llegue. Veremos, tiene tres días escasos el Atlético de Madrid para tratar de cerrar refuerzos, si es que llegan en este mercado de invierno. Gracias, Fullana, abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Además, a las 2 de la tarde juega el Oviedo contra el Girona. Buscamos la última hora de ese partido. Martín Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Real Oviedo afronta el partido de mañana como la final del Mundial. Eso lo ha dicho Guillermo Almada a los jugadores en el vestuario y, por tanto, con la obligación de ganar para acercarse a una salvación que está a 9 puntos. El técnico uruguayo podrá contar con el último fichaje, Thiago Fernández, pero no con el central Eric Bailly, que sigue recuperándose de esa lesión de tobillo. Por su parte, el Girona quiere prolongar la buena racha y Michel recupera a Witzel, Abel Ruiz y Estuani. No podrá contar con Unagi y ya no viaja Livakovic, que irá al Dinamo de Zagreb. El partido mañana a las 2, dirigido por Javier Alberola Rojas, en un Tartiere que se aferra a ganar para no verse ya en segunda en el mes de enero.
Y a las 4 y cuarto juega Osasuna contra el Villarreal. Buscamos la última hora. Javier Laqueda, ¿en qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Se miden en el Sadar rachas contrapuestas. Por un lado, la de Osasuna en su mejor momento de la temporada, dos victorias consecutivas y la primera a domicilio ante un Villarreal que llega a Pamplona con 4 derrotas seguidas entre Liga y Champions. Los de Lisi, novenos, 4 puntos por encima del descenso, con Aymar Oroz entre algodones, y veremos si debuta Raúl Moro. Vuelve Catena a la convocatoria, lo mismo que Becker, la única baja por lesión la de Iker Benito. Marcelino, cuarto en Liga, rotaba en Leverkusen dando descanso a titulares indiscutibles como Moleiro, como Gerard Moreno o como Pedraza, con las bajas de Foyt, de Ayoce y de Thomas Partey, además de la de uno de los fichajes de invierno, como es Alfon, mientras el otro, Alex Freeman, viaja y ya tiene el transfer, con arbitraje del vasco de Burgos Benguechea y con Del Cerro Grande en el VAR, desde las 4 y cuarto en el Sadar, este Osasuna Villarreal.
Gracias, Lucky. 12 y 43 minutos, charlamos en un minuto con Ramón Besa y Manuel Javois.
El larguero, Yago de Vega.
Tenemos bastantes cosas de las que hablar hoy con Ramón Besa y con Manuel Javois. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hola, Ramón, buenas noches.
Buenas noches.
Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel?
Bien, ajetreada, con bastante trabajo y pendiente un poco de y viajando a Aragón por las elecciones autonómicas.
Sí.
Cosa que luego agradecí porque no pude ver la jornada de Champions del miércoles. Estaba pillado en un tren. Ya sabes que ahora los trenes,
sí.
Pues en fin, la vuelta de Zaragoza a Madrid, que suele ser una hora y algo, pues nos llevó, entre que llegó el tren y el trayecto, 4 horas. O sea que ahí me perdí el hora 25 y me perdí el Benfica Madrid.
Y lo que nos queda, que es lo peor, que me parece que esto va a ir para largo. Ramón, ¿tu semana?
Bien, normal, muy concentrada en el trabajo, Champions, Liga, las elecciones en el Barça que empiezan ya a calentar. Y ahora, pues bueno, bien, en este momento, esperando lo que para muchos es la fiesta de la Candelaria, para mí es la fiesta de la Candelera, que es en catalán la Candela, que es la fiesta mayor de invierno de mi pueblo, y entonces me he venido para Perafita para estar un par de días con la familia.
Muy bien.
Y volver a engancharme, ¿no? O sea, que he podido, por suerte, alternar el trabajo con el ocio.
Yo diría la noticia del día, el partido de... Bueno, los dos partidos, pues los dos partidos de semifinales del Open de Australia han sido fantásticos, pero he visto a Manuel emocionado en las redes sociales, hablando de lo que ha hecho Alcaraz. Sí, te he visto ahí que has colocado un par de stories.
Sí, 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 sí.
De la proeza de
porque
este
no
chaval.
Porque no había visto a Djokovic todavía.
Claro. Pero bestial, ¿no?
Sí, yo creo que... no sé si fue correcta, que me corrijan si me equivoco, pero alguien de los que estaban comentando... No sé quién lo dijo exactamente.
Vale.
Pero que la jornada de hoy era un canto de amor al tenis, ¿no? Me pareció exactamente eso. Me pareció que en ambos partidos se jugó durante muchos tramos de tiempo un tenis que pensábamos que íbamos a ver dentro de 15 o de 20 años, de verdad. O sea, una cosa absolutamente alucinada. Épica, calambres, remontadas. Luego un tipo absolutamente monstruoso de 38 años que se había hecho una foto con Sinner cuando era un criajo. Sinner y él era ya el número uno del mundo. Compitiendo en el quinto set, que es el set en el que el trío de 38 años tiene que doblar la espalda y rendirse y de repente colarse en la final del Australian Open, que es como si hoy estuviésemos hablando de Nadal o de Federer ahí situados, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Ese nuevo mundo y ese viejo mundo enfrentados en un partido. Y lo de Alcaraz, de verdad, los problemas físicos que tuvo, cómo se repuso de ellos, el estar abajo en el quinto set, el alemán Zverev jugó un tenis brutal, agresivo, fuerte, y al final, fíjate, en el tenis, con la cantidad de bolas que se reparten en los rallies, con la cantidad de los peloteos, perdón, en la cantidad de... Se dice rally, los especialistas finos dicen rallies. Es el peloteo de toda la vida.
Bueno,
no dejemos,
se entiende. Es un término muy utilizado en el mundo del tenis.
Sí, pero no perdamos.
Cuando se dice un rally largo es que ha sido un punto con mucho intercambio de golpes.
Cuando tenemos un idioma tan rico no lo escondamos, ¿no? El peloteo. Duro, fuerte. Y no sé, creo que era 5-2, 5-3 abajo, una rotura de servicio a favor del alemán. Y de repente lo vuelve a hacer. Y tú te dices, joder, llevo 20 y pico años viéndoselo hacer a Rafa Nadal. No ha pasado absolutamente ningún tiempo entre uno y otro. Han coincidido en el tiempo y en el espacio, han coincidido en la pista. Y estamos viviendo exactamente eso, ¿no? Exactamente lo mismo, con el mismo tipo, otro juego completamente diferente. Son casi el día, bueno, el día y la noche no, pero son muy diferentes. Pero es cierto que la misma resistencia, la misma heroicidad, la misma fortaleza mental salvaje me puso la piel de gallina. No sé, ha habido puntos que de verdad que he saltado y no eran horas de saltar, ¿eh? Y he tenido que saltar porque ha sido alucinante. Son 5 horas y media en un lado, 5 horas casi en el otro. En fin, ha sido una jornada de verdad. Bueno, pues ha terminado hace unas horas, pero he estado teniendo que escribir con un ojo en la pantalla, que luego tendré que leer y revisar, y el otro pendiente del último partido, el de Sinner y Djokovic.
Lo ha puesto, y además lo ha dicho en su discurso Ramón, ese belief al final que ha puesto en la cámara, y ese discurso de creer cuando prácticamente nadie creía a Ramón. Estamos viendo de nuevo a un Alcaraz que nos recuerda, como decía Manuel, siendo muy diferentes como tenistas, incluso como personalidades, pero nos recuerda a lo que hacía Nadal en el campo.
Sí, sí, no
en la,
no jugaba
en la pista,
tenis.
Mejor dicho.
No he jugado tenis como Manuel, ni tengo la O sea, la capacidad de analizar un partido de tenis, no me voy a meter en berenjenales que no me corresponden, pero sí que he aprendido un par de cosas, un par de conceptos que para mí son nuevos, ¿no? Que es el límite. ¿Qué significa el límite? O sea, yo pensaba que en el tenis, después de Nadal, pues no, yo he visto que hay otros límites, el límite de Alcaraz, el límite de Djokovic, y luego la incertidumbre, es decir, por más que previsiones que hayan sobre el partido de Alcaraz, ¿cuántos hemos dicho? No, que se va a retirar, que cuando pierda el otro, no, que no llega, que no, o sea, y te va desmintiendo cada bola. Esto yo creo que son las cosas que de alguna forma te hacen vivir lo que es la vida, lo que es el día a día, por más previsiones, por más inteligencia artificial que haga, por más que estemos en una sociedad más despersonalizada y deshumanizada, tú tienes la sensación de estar viviendo algo que pensabas que no ibas a ver. Pensaba después de la final de Roland Garros, bueno, hemos visto muchas finales extraordinarias, ¿no? Estamos mirando con lupa Alcaraz desde que ha cambiado, desde que pasó con Ferrero, cómo va a reaccionar, si la pista va a estar igual. Y luego, cuando has superado esto y has quedado exhausto, viene Djokovic y te hace lo que sea, un tío que está superviviente por encima de Nadal, de Federer, que seguramente era el patito feo, ¿no? Y luego resulta que es el que más gana, porque todos hablábamos de que si Nadal, que si Federer, cómo él sabe estar en un Open como el de Australia, donde le han pasado 25.000 historias. Es decir, si tú te pones lo que ha pasado hoy, podrías hacer, Manuel, que es más ágil y tiene más gracia y más argumento que yo, te puede salir un libro. O sea, a partir del partido de hoy, tú puedes hacer una historia del tenis prácticamente. Es muy bestia lo que ha pasado. Sí. Coincido con él y con lo que decías tú, Iago, de decir que son dos partidos para volverlos a ver en cámara. Voy a decir, bueno, no tengo ninguna serie por ver, no tengo ninguna película, pues voy a repasarme esto y esto, ¿a dónde me evoca? Porque uno le llevará al partido famoso de no sé dónde, el otro, porque es lo nunca visto. Yo, o al menos dos partidos consecutivos como los de hoy, yo ya tengo 67 años, no lo recuerdo.
No, 9-1 se pagaba, creo que la victoria de Djokovic, que estaban, fíjate, los apostantes tirándose de los pelos, porque el que hubiese puesto dinero por la victoria de Djokovic se hacía rico hoy.
Sí, sí, desde luego. La verdad es que son dos partidos para la historia, dos semifinales además, en el que estaban los cuatro primeros del ranking ATP, que no sucedía desde Roland Garros 2019, el que coincidiese en el número 1, 2, 3 y 4 del mundo, y han sido dos semifinales que van a quedar para la historia y a la altura de esta competición. Ahora
y además por el factor sorpresa, ¿no? Porque sí, se daba por hecho, ¿no? Que Alcaraz le tenía tomada la medida a Zverev, que Djokovic no iba a poder con Sinner. Sinner es
y menos
una
a cinco
máquina,
sets, claro.
Y bueno, y si llegaba al quinto ya ni te cuento, ¿no? Y sin embargo, nos han regalado dos partidos. De hecho, bueno, pues empezó el partido más o menos encarrilado para Sinner, empezó el partido encarrilado para Alcaraz, y nos han regalado, gracias a los rivales, dos partidazos para la historia, creo yo. Ya estaban contando ahora en foros de tenis, en web, si no había sido la mejor jornada de semifinales que haya habido nunca en un Grand Slam. Probablemente haya sido,
pues probablemente,
con esos duelos y con esos juegos tan diferentes y con un público además absolutamente enloquecido, claro, con lo que estaba viendo.
Y ahora veremos.
Es que si luego retrocedes, sí, un poco, simplemente, perdona, solo un apunte. Ya, sí, dale, es decir, dale. Acordemos lo que ocurrió con Musetti, por ejemplo. Es decir, sí, tú en Australia te das cuenta de cuando te dicen el infierno australiano. Yo no he visto un partido de tenis en lo que significa Australia. No solo juegas contra un rival, juegas contra las condiciones que hay en Australia. Y te das cuenta cuando los vómitos, cuando los calambres, o sea, no sabes hasta qué punto es una estrategia, hasta qué punto el cuerpo humano puede, no puede. Es decir, esa incertidumbre es la que yo creo que todavía le da más épica y más grandeza a los partidos.
Y veremos.
Recordó Musetti a nuestra Carolina Marín.
Sí, sí, tal cual, exacto, tal cual.
Cuando lo tenía todo ya, sí, sí, de cara, historia, entrar en semis y de repente placa.
Sí, sí, fue la verdad que fue la misma situación. Como digo, la final es el domingo a las 9:30 de la mañana, es buena hora para tomar con el cafetito. Eso sí,
¿a
no
hora es, por cierto? 9:30.
No hagáis planes para comer, porque no vais a llegar, ya lo sabéis. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30. Bueno, sí, para las 2:30, 3 más o menos vais a estar liberados. Si va todo dentro de lo que esperamos todos, que esperamos una final a la altura, joder, una final larga.
para los que escribimos, claro, agradecemos mucho ese horario, ¿eh?
Pues sí, sí, tienes tiempo, no, pero, tienes tiempo
si,
para
imagínate que empiezan a las 9 de la noche, macho, nos hacen la faena.
Alcaraz, que ha hecho historia siendo el jugador más joven en llegar a las 4 finales de Grand Slam, veremos si sigue haciendo historia siendo el jugador más joven en ganar los 4 Grand Slam.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.